Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues nos detendremos en una situación que está causando conmoción mundial en estos días. Hemos visto las informaciones que vienen de Canadá sobre estos internados en los cuales murieron miles de niños indígenas. Estas historias que ahora se están conociendo y que, bueno, pues han sacudido las conciencias a nivel mundial y, por supuesto, en Canadá. Estamos hablando de lo ocurrido entre 1863 hasta 1998, donde miles de indígenas, se calcula 150 mil indígenas niños separados de sus familias forzadamente y que fueron llevados precisamente a estos lugares, a estos internados en Canadá. Los colegios, los internados, como hoy se sabe, pues eran administrados, eran dirigidos por instancias gubernamentales. Estamos hablando de la operación gubernamental, pero la operación también directamente de la Iglesia Católica. Así que en una conjunción de los gobiernos de Canadá de todos esos años y de la Iglesia Católica es que se desarrollaron estos internados y ahí fueron a dar estos miles de niños indígenas. Estamos hablando de la idea de integrarlos, de integrar a esos niños indígenas a la cultura canadiense o como se le quiere interpretar. Y bueno, pues estamos hablando de las circunstancias que ahora se pueden conocer de niños indígenas a los que, por supuesto, no se les permitía hablar en su lengua, entre otras cuestiones, también de experimentos que se hicieron de carácter nutricional, que a la luz de lo que hoy se sabe fueron una barbaridad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues estamos hablando de un capítulo de la historia canadiense que avergüenza, que sacude, que toca las fibras más sensibles que se puedan tener precisamente por estos siniestros hallazgos que ahora se están conociendo a nivel mundial. Estamos hablando de algo que merece una revisión muy amplia. Se ha llegado a hablar de una especie de genocidio cultural, se ha llegado a hablar de una especie de genocidio en contra de estos pueblos originarios y bueno, pues estas escuelas o internados o reservas, como se le quiere llamar, pues finalmente han marcado la vida de Canadá y hoy están teniendo una luz enorme. Y hemos hablado para el conocimiento de lo que ahí ocurrió y hemos buscado a Bernardo Barranco. Bernardo Barranco, este gran sociólogo de las religiones, a quien hemos buscado en diferentes momentos de este programa a lo largo de los años, hoy lo buscamos para conocer su análisis, la perspectiva que le puede dar alguien como Bernardo Barranco a una información de esta naturaleza. Estamos hablando de estos internados que se calcularán 130 por lo menos y de lo que ahora pues finalmente se conoce pues respecto a la tarea, al papel que tuvo, como decíamos, la Iglesia Católica. No en vano el Papa Francisco también se ha manifestado al respecto, además de la disculpa que pidió el primer ministro canadiense Justin Trudeau y todo lo que va involucrado. Bernardo Barranco, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos oírte en esta revisión obligada de todo lo que esto significa. Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Carmen? Sí, efectivamente, creo que es muy importante el estupor que ha generado esta noticia, porque hay muchos elementos que plantean. Es decir, hay una indignación global de algo que está a flor de piel, que lo tenemos, sobre todo en América Latina, en nuestros pueblos, y es estos excesos en la manera en cómo se colonizaron estas tierras, de cómo América fue colonizada. Lo que pasa en Canadá no es exclusivo de Canadá, está muy presente en Estados Unidos y en conjunto América Latina. Déjame complementar a la espléndida introducción que hiciste, y es que los internados fueron desarrollados, financiados, promovidos por el gobierno canadiense, que utilizó las iglesias para administrar y dar estos servicios. Hay que decirlo claramente. La Iglesia Católica está entre un 65 y 70% del conjunto de estos albergues. Dices tú 130 y hay 150 porque hay un resto más que se le dio a las otras iglesias, sobre todo la anglicana. Hay que recordar que también en Canadá hay una presencia muy fuerte de la religión presente en el Reino Unido. De tal manera que del siglo XIX al siglo XX, estas escuelas sirvieron como espacios de integración a una cultura occidental. Y esta integración pues tuvo niveles realmente muy cuestionables, porque era una especie como de robar, extraer e imponer una cultura. Se lavaba a los niños, hay testimonios muy dramáticos que dicen a los niños que hablaban su lengua original, les lavaban la boca con jabón. Había abusos, había autoritarismos, se imponía una lengua, no se respetaban las originales y por supuesto no se respetaban la cultura, de tal suerte que lo que podemos decir es que en este momento la indignación ha pasado a niveles de rechazo social a la Iglesia Católica. Hay 7 templos que han sido quemados y han sido destruidos de manera misteriosa, es decir, no se sabe quién, pero evidentemente podemos suponer que es una respuesta agresiva de muchos de estos grupos originarios presentes frente a estos excesos. De tal manera que creo que es el tema que causa indignación no solamente es a Canadá, sino tiene repercusiones al conjunto de, y no solamente para América, hay que pensar muy bien Nueva Zelanda, la colonización en Australia, en donde había pueblos originarios que literalmente fueron avasallados, como el caso de Estados Unidos. En el caso norteamericano hubo un avasallamiento, hubo una política de exterminio, igual que en Argentina, en la parte norte argentina. Entonces, si tú quieres, el caso canadiense, que evidentemente en sí y por sí mismo tiene implicaciones internacionales actuales, pero remueve una conciencia de la manera en cómo Occidente, la cultura occidental, realizó esto que tú llamaste muy bien, este genocidio cultural, es decir, esta imposición autoritaria, militar, pero también acompañada de la justificación religiosa, que me gustaría conversar más adelante contigo.
Por supuesto, ahora nos detenemos en esto que tú llamas justificación religiosa. Antes de eso, déjame plantear lo que también se ha divulgado al respecto del tema. Hemos visto, por ejemplo, cómo Ian Mosby, que es un gran historiador de la alimentación, salud indígena y política del colonialismo de los colonos canadienses. Bueno, este especialista, según se sabe ahora, descubrió que entre 1942 y 1952, científicos en nutrición, los más importantes de la época en Canadá, desarrollaron investigaciones o desarrollaron experimentos, o no sé cómo llamarle, desde luego alejados de cualquier consideración científica misma, y pues con 1.300 indígenas realizaron precisamente este tipo de investigación sobre el tema nutricional. Estamos hablando de más de 1.000 niños, 1.300 indígenas, de estos 1.000 niños a quienes se sometió incluso a procesos deliberados de desnutrición. Se les impidió también cierto tipo de higiene bucal para evitar que se trastocara el propio experimento. En fin, unas cosas que a la luz de lo que ahora se sabe, ocurridas en esa década, entre el 42 y el 52, niños, bueno, adultos, pero sobre todo niños, que ya de por sí tenían condiciones de nutrición complicadas, fueron sometidos a este tipo de experimentación humana, o ¿cómo lo llamamos?, a todo esto. Bernardo, este es uno de los ángulos que se ha destacado en estos últimos días y semanas.
Pues esto está a un paso del holocausto judío que se vivió en la Alemania nazi. Es muy parecida, la lógica es muy parecida. Experimentos científicos. La verdad que sí suena, y suena sobre todo paradójico, porque un país tan abierto como Canadá, con tolerancia, con diversidad racial, abierto a la incorporación de migrantes, un país buena onda, que uno encuentre estas raíces en donde el universo indígena, es decir, los habitantes originarios, no solamente fueron exterminados, arrinconados, aislados, sino fueron sometidos a estas barbaries en términos de derechos humanos, es algo digamos, no tiene nombre. Es decir, no solamente fueron niños recluidos, internados, forzados, porque fueron arrancados de sus casas de manera autoritaria, de sus familias, llevados a estos centros donde se violaban sus derechos humanos, donde se le arrebataba su dignidad, donde se despreciaba su cultura y donde se menoscababa su identidad. De tal manera que sí, es un sacudimiento muy fuerte a un país que se dice muy abierto culturalmente, a un país que ha ejercido a nivel internacional en materia de derechos humanos aperturas importantes y que es una llamada de atención, pero también es un remover muchas cosas, porque ahí participan las iglesias, no solamente la católica, es la más importante y es la que tiene más responsabilidad. Y, por cierto, hasta ahora la Iglesia Católica no ha reconocido y no ha pedido perdón. El episcopado sí pidió perdón ya. El episcopado canadiense, en un comunicado reciente, pero lo que plantean, sobre todo las comunidades, los grupos, las federaciones de pueblos originarios, es que el Papa, al más alto nivel, tiene que pedir perdón para que haya condiciones de una reconciliación entre estas barbaries que hizo la sociedad occidental, la cultura canadiense occidental, contra los pueblos originarios.
Bernardo Barranco, déjame hacer una pausa y pues sí, te escuchamos, te seguimos de cerca con esta reflexión y sí, desde luego la comparación que haces con el tema del holocausto judío pues puede parecer fuerte, pero lo es al final de cuentas. Al final de esta historia queda esta noción, esta idea y este señalamiento histórico con la información que hoy tenemos disponible. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación contigo en CNN. Regresamos con Bernardo Barranco hablando de lo que está ocurriendo en Canadá con la información que hoy se está conociendo sobre estos internamientos forzados a miles de niños indígenas y todo lo que ha ocurrido en estos últimos días de información, de conocimiento, de revelaciones de esta circunstancia tan fuerte, tan impactante a nivel mundial. Y bueno, te quedaste, Bernardo, con un punto que querías desarrollar y te invito a que lo hagas: la justificación religiosa de todo esto. ¿Qué sí, hay totalmente detrás, con un soporte, entre comillas, que justificaba aquello?
Un soporte teológico importante y que viene sobre todo de la imposición de una cultura sobre otra. Y no hay que ir muy lejos, hay que ir a la conquista que se da en América, fundamentalmente por los españoles, pero igual por franceses posteriormente, como los primeros colonizadores en Canadá, y donde sectores de la Iglesia justificaban la violencia, justificaban teológicamente que había que entrar. Y era una cultura superior que se imponía sobre una cultura inferior, una cultura pagana, religión verdadera y un orden civilizatorio que justificaba el uso de la violencia y del exterminio. En México hubo varios religiosos, diría la mayoría, que estaban convencidos que usar la violencia estaba al nombre de Dios, que era una causa buena. Y esto está muy fundamentado en lo que es la teología o la idea de la guerra justa, la guerra legítima, ¿no? Una guerra legítima en donde está justificada plenamente el uso de la violencia extrema, como fue en nuestros pueblos. De tal suerte que, felizmente, no fue totalmente absoluto el pensamiento cristiano de la época. Hubo algunos religiosos que se opusieron a esta teología de la guerra justa. Y uno de ellos fue Fray Bartolomé de las Casas, que se opone y reivindica que que los indígenas tenían, eran seres humanos, no eran animales, ni eran cosas, ni eran salvajes, sino eran seres humanos con una cultura y con una dignidad humana que ameritaban ser considerados de otra manera. Y fue acompañado también por la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria, que también él, basado en el derecho natural, planteó que los indígenas, los originarios, merecían un respeto y un trato diferenciado. Y hay una gran corriente de clérigos, montesinos, en fin, varios más, que reivindican y se oponen frente a la barbarie en el caso nuestro, en el caso mexicano. Pero veamos muchas contradicciones. La colonización en Estados Unidos siguió esta misma lógica, una superioridad cultural en donde, pues ni más ni menos que los puritanos católicos irlandeses llevaron una política de exterminio en el oeste norteamericano. Es decir, no negociaban, no pactaban, era simplemente devastarlos, eliminarlos para poder tener acceso a los espacios, a las riquezas y a las tierras. Lo mismo pasó en Argentina con el dictador Rosas. Y déjame decirte, Carmen, esta cuestión sigue presente hoy en día. Que no podemos deslindar y que es algo del pasado, que son cicatrices, sino sigue pasando hoy en día. Tenemos que repensar mucho las luchas y las reivindicaciones indígenas en nuestro mundo contemporáneo, como está pasando hoy en Canadá, para poder entender la magnitud de esta gran herida que nuestras culturas tienen, ¿no? Estamos pensando en los aymaras en Bolivia, su reivindicación a través de un movimiento social, de un presidente como Evo Morales, y el golpe militar, que también el golpe militar fue un golpe racista. Áñez, cuando entra y cuando asume el poder, tiene la Biblia en la mano y desechando esta bandera multicolor que representaba el universo aymara. En Chile, las reivindicaciones de los mapuches, frente también a una política de exterminio. En Paraguay, grandes levantamientos que hubo en el siglo XX de los guaraníes. Vaya, México, 1994, el levantamiento zapatista indígena también nos indica el cómo hay resistencias que hasta la fecha están presentes en esta difícil relación de una cultura superviniente, de una cultura superior, una cultura soberbia, que no respeta en el fondo lo que son las raíces de los pueblos. Pero, Carmen, aún hay más, porque esto también pasa al interior de la iglesia.
Sí, aún hay más, sin duda, con todo lo que estás diciendo. Déjame hacer una pausa y ahora que te escucho mencionar estos casos y desde luego el caso chileno, en este momento hay que destacar la trascendencia que tiene lo que acaba de ocurrir este fin de semana con Elisa Loncón, indígena mapuche, que fue pues nombrada la presidenta para elaborar una nueva constitución, la presidenta que va a encabezar precisamente el proceso para elaborar una nueva constitución en Chile, y tiene un enorme significado justo por todo lo que acabas de decir, precisamente que alguien como Elisa Loncón sea nombrada presidenta de esta instancia legislativa que tendrá la tarea de crear una nueva Carta Magna, una académica, lingüista, activista mapuche. Y bueno, pues en un contexto como este, ahora que mencionas los casos que acabas de mencionar en América Latina, desde luego es muy destacado colocar la cuestión chilena en perspectiva de la lógica de lo que acabas de mencionar. Así que, lo que ha ocurrido en Canadá, lo que ha ocurrido en este país que está sacudido con todo esto y el mundo con ellos, desde luego toca fibras muy importantes de lo que hoy por hoy sigue ocurriendo en el mundo en materia de respeto o no respeto a los pueblos originarios y todo lo que esto involucra. Así que bueno, déjame, Bernardo Barranco, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, pues Bernardo, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría invitarte a reflexionar, aunque ya lo mencionaste hace un momento, más ampliamente sobre el significado, lo que representa quemar iglesias, porque la respuesta que hemos visto después de estas revelaciones estrujantes es que quien haya decidido hacerlo ha quemado iglesias, y esto genera sentimientos encontrados, se genera una discusión muy fuerte respecto a lo que significa todo esto. Cenizas como respuesta.
Totalmente, Carmen, y es una respuesta violenta frente a una actitud de soberbia y de violencia de la propia Iglesia Católica. Déjame decirte que en el último sínodo sobre la Amazonía en 2019, el Papa fue profundamente criticado, hasta de paganismo, por abrirse a estas culturas que están en torno a la Amazonía. Incluso el símbolo aymara de la diosa madre, la Pachamá, que estaba en el centro de la Plaza de San Pedro, fue robada, fue secuestrada, destruida y echada al río Tíber, cuando se hizo en Roma este evento de reconocimiento de las culturas indígenas. Entonces, estamos frente a un tema donde Canadá detona este racismo latente en la cultura occidental, pero también, sobre todo, en la propia cultura católica. Es decir, los conservadores europeos católicos cuestionaron profundamente el hecho de esta especie de exhibicionismo de plumajes y de cosas exóticas como era el universo amazónico. Entonces, el tema de Canadá se ensarta en un cuestionamiento mucho mayor de esta soberbia cultural que tiene Occidente frente a otras formas de culturas. Y creo que en este momento que estamos viviendo, un momento de desarrollo de los derechos humanos, de reconocimiento de sociedades plurales, diversas, de reconocimiento de una laicidad mucho mayor, que reconoce las minorías sexuales, el tema de las mujeres, etcétera. Esto es como un balde de agua fría, porque nos reacomoda nuevamente o nos remonta nuevamente a esta soberbia de una cultura única, absoluta, y que es superior al conjunto de las demás. Entonces, creo que más allá de las repercusiones que pueda tener en Canadá, que son muy serias y muy graves, creo que es una sacudida a nivel mundial de repensar hasta dónde tenemos el sentido de la tolerancia y de la pluralidad en sociedades complejas como las que actualmente estamos transitando. Yo creo que es una buena oportunidad, hay que verlo como un área de oportunidad, la tragedia que está viviendo actualmente en la sociedad canadiense.
Tal cual, creo que frente a acontecimiento de esta índole, de este tamaño, de esta dimensión, bueno, pues hay que tomar una perspectiva hacia el futuro, precisamente con esto que acabas de decir, que comparto plenamente, Bernardo. Seguiremos hablando, porque desde luego esto ha tocado todas las fibras posibles de una humanidad que está pues azorada viendo estas informaciones, y desde luego pues habremos de seguir hablando con el interés de saber más, de conocer más y de aportar todo lo que se pueda para un debate mundial, porque este es un debate mundial respecto al tema de los pueblos indígenas. Así que, pues, como siempre, gracias, Bernardo, por estar aquí. Seguiremos en contacto. Buenas noches y hasta la próxima.
Buenas noches, Carmen.
Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes que nos permitieron estar con ustedes en este programa. Pásela bien, que descanse. Y hasta mañana.